mesa vendemos la leña. La que haya de las paredes para adentro es particular, pero la que haya de las paredes para afuera es del pueblo. No, que nadie se eche a engaño. Vamos a vender la leña que se cortó ahí abajo. Vamos a vender ahí arriba, que cortaron porque se la había quedado a estos del desbroce, se le quedó aproximadamente...
Cuando pones un pie en Bercianos de Aliste, te da la sensación de estar en la España de hace 100 años. Durante el año viven unos 80 vecinos en este municipio de Zamora, pero hay un momento del año en el que su población se multiplica por 200.
Más de 15.000 personas acuden a su Semana Santa. Muchos lo hacen desde todos los pueblos de esta comarca, algunos incluso desde otros puntos de España. Y todos los vecinos, estén donde estén, vuelven al pueblo.
Porque en Bercianos todo el mundo es hermano de la cofradía. Y nos cuentan que hay tres veces más cofrades que vecinos. Para ellos, esta es la fecha más importante del año.
El saludo de la cofradía del Santo Entierro de Bercianos de Aliste. Los que venís de fuera a contemplar esta forma de representar...
Esta Semana Santa tiene al menos 500 años de historia. Los vecinos de este pueblo repiten año tras año la misma tradición. Una procesión similar, un ritual idéntico, con la misma vestimenta y los mismos cantos.
Durante toda su vida, el día de Viernes Santo, los vecinos de Bercianos de Aliste llevan una vestimenta, la misma túnica con la que son enterrados, porque es un lugar en el que la línea entre la vida y la muerte es muy delgada.
Y de repente me vino una luz, ¡plas! Y vi como un fogonazo y me agarré ahí y me caí hacia el otro lado. Entonces no caía al abismo, caía hacia este lado. Y lo primero que vi al caer así fue, o sea, el Cristo de la Semana Santa y lo que vi, ¿no? O sea, lo primero que recuerdo después de venir del coma, ¿no? Así como un flecha, un flash. Me salvó. Que después de estar casi un mes en coma después del trasplante.
Estamos muy cerca de la frontera con Portugal, en el noroeste de la provincia de Zamora. Hemos viajado a este pueblo para buscar respuestas. Es algo único, un pueblo que ha logrado conservar su procesión intacta durante más de 5 siglos. ¿Cómo es posible que con solo 80 habitantes esta tradición ancestral pase de generación en generación? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo.
COPE presenta
La pasión de un pueblo
con Israel Remuñán y Álvaro García.
En Bercianos de Aliste el calor no llega hasta el verano. Nos cuentan que el invierno es frío y largo. Las temperaturas alcanzan los 10 bajo cero. Durante estas fechas parece un pueblo fantasma y lo único que se ve es el humo que sale de cada chimenea. Como hemos escuchado, la leña se subasta después de la misa. Todos los vecinos la recogen y la reparten. Pero no es lo único que hacen en común. El primer sábado de Cuaresma se celebra el conocido como Día del Antruejo.
A ver, también, mira, qué trabajaduras.
Todos los vecinos limpian el pueblo y lo preparan para lo que viene, la fiesta más grande del año, la Semana Santa. Como te digo, Bercianos tiene unos 80 habitantes durante el año, pero un día como hoy se acercan por miles. Las calles vacías se convierten en un hervidero de gente. El laberinto que forma el centro del pueblo se transforma en un trasiego de personas.
Para llegar hasta allí, serpenteamos por una carretera que atraviesa los pueblos de la comarca de Aliste. Es una calzada desgastada, propia de la España vaciada. En algunos momentos incluso, pierdes la cobertura del móvil durante bastante tiempo.
Una vez que entras en el pueblo, pisas sobre piedra de distinto color. Definitivamente tienes la sensación de estar en otro tiempo. Las casas tienen todas colores grisáceos o marrones. La iglesia de San Mamés preside el pueblo. Es el centro neurálgico. Aquí se inicia todo, incluso su famosa procesión de Viernes Santo.
Todos los que llegan se encuentran con una estatua que impresiona. Puede verse nada más entrar en el pueblo. Se ve a un hombre encapuchado, con túnica completamente blanca, una vela en sus manos y bajo sus pies una placa de cobre en la que se puede leer lo siguiente.
A todos los que nos precedieron en el rito de la fe y ahora habitan en la casa del Padre.
No hay ninguna duda de que hemos llegado a un lugar muy distinto. No estamos hablando simplemente de un pueblo que se desangra poco a poco, como tantos otros, por la falta de oportunidades. Bercianos es especial. Vamos caminando entre sus calles y la gente sabe perfectamente que no somos de allí. Sin embargo, todos te hablan, te saludan, te acogen con una hospitalidad propia de la España rural, donde no hace falta cerrar con llave las puertas de las casas. Precisamente, frente a una de esas casas, nos encontramos a dos señoras.
Nosotros cortando las tartas con la hoz.
Vamos a nuestra manera solo.
Nosotros tenemos que coger el sajo.
Este pueblo que vale más maña que fuerza.
Mira cómo lo hacemos. No. Cogemos el sajo y vamos tirando así por la hoz. Ella va tirando con el sajo, así. Y yo voy cortando las tartas.
Trabajo ahí, en equipo.
Trabajo de que hemos nacido. Hemos vivido toda la vida.
Un buen equipo, ¿eh?
Ahora vamos al huerto y no hay quien nos gane a las dos.
Ahora vais.
No, hoy no, pero mañana.
Mañana, si Dios quiere.
¿Qué tienen plantado en el huerto?
Pues ahora nada, porque ahora no hay nada todavía.
Pero hay que ya escabecharlo.
Plantamos lechugas, pimientos, tomates, cebollas, calabaza, calabacín, de toda clase.
Ahora pronto ya principiamos en el huerto a cuidar. Bueno, yo
las dos visten de negro, de la cabeza a los pies. Llevan unos zuecos, falda larga, blusa, chaquetilla y un mantón por encima. Todo oscuro. También el paño que llevan en la cabeza. Como si se hubiesen puesto de acuerdo para vestirse, parecen una copia. Sus manos no ocultan todos los años de trabajo. Las tienen destrozadas. Una de ellas trabajó en el campo, en su huerto, con los animales. La otra era la panadera del pueblo. No recuerda tener ni un solo día de fiesta. Al fin y al cabo, el pan siempre tiene que estar encima de la mesa. Sus caras nos vuelven a llevar a la España de hace 100 años, o tal vez más. Rostro oscuro, arrugado, posiblemente esconda mucho sufrimiento, sacrificio para sacar a los suyos adelante. Como te digo, parecen idénticas, pero en realidad sus historias merecen recordarse por separado.
Margarita Gallego Fernández.
¿Y en qué año nació?
En el 37, el 22 de febrero del 1937. En el 37, entiendo mejor.
¿Es usted aquí de Bercianos, de toda la vida?
De toda la vida. Aquí nací y quisiera morir aquí.
¿Qué recuerdo es el primero que tiene usted de la Semana Santa?
Pues entonces éramos pequeñitos y vivíamos la procesión y leí las cosas, pero no le dábamos importancia, porque éramos pequeños. Lo que nos enseñaban los padres. Se vivía el miserere, se oía el miserere, se iba a misa. Los viernes era misa de confradía. Si podía ser, se iba todos los confrades.
¿Qué significa el miserere?
Pues una cosa, una tradición, una herencia que vivimos.
¿Qué le ha supuesto para usted la Semana Santa? ¿Qué significa en usted un periodo como este?
Bueno, no tiene uno palabras para decir, porque lo hemos bebido. Yo tengo 85 años, aquí he vivido. Si he ido a Zamora es cuando he tenido mis enfermedades y lo demás todo lo he. Y si puedo, la hija queda allí y yo me vengo para aquí, que estoy solita.
¿La pandemia la pasó usted aquí sola?
Sí, señor. La pandemia la pasé aquí y me decía la hija, madre, pero no podemos ir. Vosotros tranquilos, que yo me la paso aquí.
Usted se hacía todo en casa, la comida, todo.
Sí, sí, sí. Y además, cuando murió el marido, que después, pues me dijeron que si tenía dos opciones, o ir al comedor o ir a Zamora. Y le dije, pues voy al comedor. Fue parte de 3 meses al comedor, pero ya después ya me lo hacía yo en casa.
¿Y en qué año falleció su marido?
Pues en el 17, sí.
Y explíquenos su relación con la cofradía.
Pues muy bien, y fue más que el año antes de morir, pues él quería hacerlo de toda la vida, ir a la procesión, y ya estaba muy, muy ahogado del corazón, y cuando bajemos me dijo, Margarita, es el año que peor he pasado en mi vida, en no poder ir a subir a la procesión con la capa.
O sea que, al margen de la espiritualidad de la Semana Santa, para usted la Semana Santa representa su marido, su familia, todo, ¿no?
Sí, 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 sí. Así que así vivimos.
Quiero que nos cuente qué fue lo que hizo usted esas 2 Semanas Santas. Este año ya se puede volver a celebrar. Pero esas 2 Semanas Santas que no se pudieron celebrar por culpa de la pandemia, ¿qué hizo usted el jueves y el viernes santo?
Esos 2 años los pasemos en casa sola. La pasé sola. Yo sola subí al Calvario arriba, haciendo en cada cruz y todo hasta arriba, y di la vuelta y estuve mirando para el cementerio, aunque no estaba cerrado, igual que los años anteriores que subíamos en procesión.
Si hay un día grande en Bercianos de Aliste, es su Viernes Santo. A esa procesión es a la que se refiere Margarita. Todos los hermanos cofrades van engalanados con sus vestimentas, de blanco impoluto, con la cabeza cubierta, similar a la de la estatua que nos dio la bienvenida. Una vestimenta que solo se lava una vez al año, de Viernes Santo en Viernes Santo. Se reúnen en el atrio de la iglesia. El párroco es quien preside el acto. Los vecinos se ponen en círculo y en el centro una cruz. Una cruz de la que cuelga un Cristo articulado del siglo XVII y autor anónimo. Es la procesión del Santo Entierro.
Quitadle la corona. Quitadle la corona a esa cabeza santa. Que acabe la burla de ser coronada.
Es un rito sencillo, pero solemne y espiritual. El párroco pronuncia el sermón del descendimiento y 2 sacerdotes suben hasta lo alto de la cruz utilizando 2 escaleras. Descuelgan el Cristo poco a poco, lo presentan a una imagen de su madre, la Virgen, y lo meten en una urna.
Desclavadlos, dejadlos libres también, dejadlos que vuelvan a sentir la alegría de aportar a los hombres la gran noticia de la salvación.
Acto seguido, los hermanos cofrades cargan con la urna del Cristo hasta el cementerio del pueblo. Es un recorrido de poco menos de 1 kilómetro. Buena parte de él circula por una carretera provincial que pica hacia arriba, por lo que la dureza invita al recogimiento. A medida que subes y levantas la cabeza, puedes ver los campos de la comarca, con tonos marrones. El recorrido no destaca por su belleza, sino por el silencio y por la profunda fe con la que todos los vecinos lo recorren. Así se ha repetido durante más de 5 siglos. Nada había interrumpido nunca esta procesión, pero llegó la pandemia.
Ahora quiero que te imagines a Margarita, caminando sola, con el coronavirus golpeando toda España y la procesión suspendida, pero ella haciendo este recorrido en solitario en la tarde del Viernes Santo. Ella es incapaz de quedarse en casa.
Y es que a mí me impresiona esa imagen de usted sola repitiendo el mismo recorrido que ha hecho 80 años de su vida. ¿Esto fue así, no? ¿Qué sentía usted? ¿Qué emoción sentía usted subiendo sola?
Pues más todavía que yo creo que si fuéramos acompañados. Porque yo solo la iba pensando.
¿Qué pensaba?
Pues recordando mis cosas. Yo no sé.
¿Se acuerda de su marido? De su...
Y... Claro, voy a la sepultura. Y le digo, tantas veces como decías, Margarita, Margarita. Y cuántas veces te lo digo. Y ahora se lo digo yo a él. Domingo, no me contestas. Esa esperanza tenemos de que morir, nacimos para morir y morimos para para vivir. Así que, perdone que no le sepa decir las cosas, pero bueno.
Lo dice perfecto.
Yo digo lo que siento.
Y este año tiene a Florentina con usted, ¿no?
Todos los años hemos subido. Él ya vive en su casa sola, pero tiene hijos aquí en el pueblo, pero yo no. Yo nomás tengo a mi hija en Zamora.
Pero juntas, celebrando la Semana Santa.
Sí, sí, sí. Además, en la procesión muchas veces íbamos juntas. Caíamos porque vamos de dos en dos.
Florentina interrumpe porque van recordando su vida juntas. Es 2 años menor que Margarita.
Yo nací el año 35. Y a los 9 años me quedé sin padre. Tuve que ayudar a mi madre a criar a otros 4 hijos a mayores que tenía más pequeños. Y así seguí, y así nos criamos con pobreza, pero con alegría después. Entonces llegó el tiempo, me casé y empecé a trabajar y a trabajar de duro en el campo y en casa, porque nosotros teníamos la panadería, empezó entonces. Entonces yo tenía que estar en casa con los hijos y haciendo el pan. Mi marido marchaba a repartirlo con un carro y un burro que tenía, un macho, a repartir el pan a los pueblos, y yo haciendo el pan en casa. Y luego por las tardes pues salíamos a trabajar al campo. Y así hasta que los hijos fueron mayores y ya empezaron ellos a ayudarme un poco, y así siguió mi vida. Hasta que ya los hijos empezaron de ya mayores, 4 hijos, lo cual nomás tengo ya 3. Hace 3 años que me murió uno el día de Nochebuena, con 53 años. Y bueno, de entonces para acá pues aún ha sido más duro.
Nos impresiona que las dos nos acaban de conocer, pero nos hablan de su vida como si fuésemos de aquí. Florentina recuerda cómo no tenía ni un solo día de descanso. Pero la panadería se cerraba los Viernes Santo antes de la procesión.
Entonces yo la Semana Santa la he vivido pues con mucho trabajo toda la vida, con mucha fe. No he perdido ni un año. Hasta ahora, gracias a Dios, más que estos de la pandemia. Pero de allí para atrás, pues el día de Viernes Santo y de Jueves Santo, llegando la hora de la procesión, se cerraba la puerta y ya todos íbamos a la procesión. Y así, hasta que los hijos ya empezaron a ser mayores y ya empezaron a hacerlo ellos, y lo siguen haciendo, y yo pues he seguido pues ahora pues yo sola.
¿Qué sentimiento le genera que sus hijos sigan la tradición, sigan la Semana Santa? ¿A usted le llena de felicidad eso?
Mucho, mucho, porque yo cuando no podía ir, yo no podía ir a misa muchos días, pero yo echaba lágrimas, porque decía, todos pueden ir a misa y yo no puedo, porque yo tenía que quedar haciendo el pan, porque había que hacerlo, porque entonces no era como ahora, que hay maquinarias, hay cosas, entonces no había, y todo era a mano. Pero yo mandaba a los hijos siempre a misa y yo me quedaba en casa, pero yo si podía, el ratico que tenía libre, rezaba el rosario mientras la misa.
En la Semana Santa, lo que se vive aquí en Bercianos, que es tan especial, esta relación con la Semana Santa, con el Viernes Santo, ¿a usted es una forma de darle consuelo, de darle la fe de que su hijo, por ejemplo, esté en un sitio mejor? ¿A usted le consuela?
Me consuela porque creo que esté en un sitio mejor, porque era de los principales que había. Para estas fiestas que has visto hoy, era de los principales que estaban ahí siempre, a todo, a trabajar, a venir a todas estas reuniones. Eso le encantaba muchísimo, mucho, mucho. Pero aquel sí, aquel vivía en Zamora, pero a estas reuniones siempre venía, siempre. Y le gustaba mucho. Entonces, eso para mí es un orgullo, el saber que él no está aquí ahora, pero que nos está acompañando.
Seguimos nuestro camino por el pueblo. Por ahora nos parece normal que una persona mayor viva así la fe. Pero Florentino y Margarita hablaban con orgullo de sus hijos cofrades. Así que eso significa que consiguieron transmitirles esta tradición ancestral a su próxima generación. Acompáñanos a buscar más respuestas. Vamos a ver si los más jóvenes siguen viviendo la Semana Santa de esta forma.
Escuchas
La Pasión de un Pueblo
con Israel Remuñán y Álvaro García.
¿Esto qué es?
Patatas de rayo. Después tenemos ahí pisto, cebolla, ajo, puerro, pimiento y zanahoria.
¿Y esto
ya están los callos que están hechos ya. Luego los agrega con la patata. Cuando ya esté prácticamente hecha la patata, como el callo ya está cocido y hecho, pues cuando ya esté prácticamente cocida la patata, se la agrega.
Cuando hay celebraciones especiales, el pueblo se reúne y comen todos juntos en el polideportivo. Está techado, los niños juegan a un lado y una mesa larga ocupa todo el recinto.
A ver, chavales.
¿Puedo mirar esta foto?
Sí, yo le voy a enviar esto a mi yerno.
Cuando... Más pan. Pan y callos.
Allí se conocen todos, nos hablan y nos hacen sentir como uno más. En esa mesa conocemos a Juan Miguel. Mediana edad, vive solo y al acabar la comida lo primero que hace es enseñarnos una foto del pueblo.
Aquí está mi casa y aquí está el puente este que está, ese puente, que de ahí estaría aquí. Y donde hemos comido sería aquí.
¿Y la procesión pasa por arriba?
La procesión va por ahí, mira la iglesia... Ahí, desde ahí, da la vuelta por ahí encima y sube por aquí. Por ahí, por donde te marco con la esa. Que eso está lleno de monte ahora, no hay nada. Eso estaba todo sembrado, pero ahora está lleno de monte, claro. Y estos eran los negrillos que había antes aquí a la orilla del pueblo. Todo esto de negrillos, árboles, o sea, olmos, que se secaron con la grifosis, ¿sabes? En el 80 y pico.
Como todos los vecinos del pueblo, Juan Miguel es cofrade. En 2012 tuvo una experiencia que le cambió la vida.
Psicológicamente y con el sentimiento, cuando estás muy decaído, a lo mejor piensas y recuerdas cosas en ese aspecto de la procesión o de toda la Semana Santa que se vive, y entonces a lo mejor... te ha dado un poco de más valor para afrontarlo. Esta procesión que hacen desde hace 5 siglos, que procesaban las personas mayores, tiene que tener, algo tiene que tener, ¿no? Ese sentimiento y esa cosa. O sea, a mí, por ejemplo, creo que me ha ayudado. No sé si a las otras personas que hayan tenido una experiencia dolorosa o muy fuerte, les ha pasado lo mismo.
¿Te agarras a eso? ¿Qué es lo que te hace... sobrevivir y salir y salvarte, ¿no?, de ese momento?
Pues pienso que sí, pienso que te ayuda. Pienso que te ayuda el hecho de sentirte un cofrade de la cofradía de Bercianos y te da como, no sé, una esperanza, un agarre ahí. Pues recuerdo un día, si te voy a contar la historia, mira, yo, no, o sea, después de operarme no reaccioné porque tenía una encefalopatía enorme y no reaccionaba la medicación. Hasta que me cambiaron a segunda o tercera medicación que me dieron, pues no estaba como, estuve como en coma, ¿no? Me estaba imaginando subiendo como en la procesión de Semana Santa hacia el cementerio viejo, no sé si lo conocéis esto, según se sube, y sé que llovía muchísimo y venía como toda la carretera llena de agua, con un metro de agua hacia abajo. Y yo estaba así y me arrastraba el agua para abajo. Me arrastraba el agua hacia atrás. Y llegó un momento, antiguamente había un puentecillo ahí, antes de hacer la carretera nueva, y con una caída así, y ya me iba a caer y estaba muy oscuro aquello. Y de repente me vino una luz, ¡plas! Y vi como un fogonazo y me agarré ahí y me caí hacia el otro lado. Entonces no caía al abismo, caía hacia este lado. Y lo primero que vi al caer así fue, o sea, el Cristo de la Semana Santa, o sea, lo primero que recuerdo del después de venir del coma, ¿no? Así como un flash. Y me caía como para atrás, me arrastraba el agua con un... Y estaba viendo ya, que me iba, no sé qué, lo del famoso punto aquello que de luz que ves al final, y de repente recordé y ¡plas! Un fogonazo y dije, me salvó. Que después de estar casi un mes en coma después del trasplante, porque no reaccionó. No sé, es terrible. Es estar ahí en un estado catastrófico. O sea, te quedas que no te puedes mover. Una vez que te recuperas, quiero decir, se te atrofian los músculos, no te puedes levantar de la cama. Lo pasas mientras estás en coma de entera, lógicamente. Pero a raíz de luego empezar a recuperar y tal y cual. Y tienes que tener, pues, lo que estamos hablando, el tener una válvula de escape, no sé, un agarre, algo que está por encima de ti, algo que es superior o que puedas decir, o sea, que te viene a tus pensamientos, ¿no?
Impresiona su relato. Los ojos emocionados, lo cuenta como si hubiera pasado ayer. A Juan Miguel, la fe se la transmitieron sus padres.
Mi primer recuerdo de la Semana Santa es cuando a lo mejor tenía 3 o 4 años, que mi madre me llevaba en la procesión cogido de la mano, o sea, con la, entonces iban los hombres delante, como van ahora, ¿no? Pero vestidos con la, me recuerdo el Jueves Santo, con la capa parda, y las mujeres llevaban a los niños chiquitos de 4 o 5 años cogidos de la mano, así. Yo de los primeros recuerdos que tengo es de que mi madre me lleva en la procesión cogido así de la mano, por allí para arriba, ta, 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 que no eres muy consciente de lo que está. Luego te vas dando cuenta y dices, realmente la procesión, ¿no? Cuando van pasando los años y vas dándote cuenta de lo que es y de lo que representa, ¿no?
¿Hace cuánto tiempo eres cofrade?
Pues desde que tenía 18 años o así.
¿Y qué año es eso, más o menos?
Pues en el año 78, 79...
¿Y siempre has tenido la misma túnica, la misma vestimenta?
Siempre.
¿Nos la enseñas?
Claro. Bueno, pues. Ahora sí que. Os vamos a subir arriba porque esto lo tengo arriba. Esta la voy a cerrar, porque no tengo ni la cama hecha. Vivo yo solo. Ahora...
No te preocupes.
Esta era la capa de mi padre, mira, ¿ves? La capa es de paño y luego tiene los adornos de arriba, que es de paño negro. De paño pardo es la capa en general. O sea, casi toda. Menos los adornos que tiene arriba, de paño negro. Con las iniciales a los lados. Y con un gorro... que es también de paño con los adornos de paño negro.
¿Cuántos años puede tener esta capa?
Esta puede tener pues unos 80 años, 79, 80 años.
¿Qué te supone a ti guardar esta capa?
Bueno, pues es una satisfacción el guardar la capa que la llevó mi padre durante tantos años en la procesión. Hay muchas fotos con la capa, y entonces, pues tenerla yo, pues es un orgullo, ¿no?
¿Cómo es la tuya?
Pues es parecida, más ligera, porque al fin y al cabo el paño es un poco más fino, ¿sabes? Pero vamos, el estilo es el mismo. Es igual, de paño, los adornos igual, de... Está hecha por el mismo sastre.
Una capa como esta está valorada en unos 700 euros. Se hace a mano, es un trabajo artesanal y la suele hacer una vecina del pueblo. Esta capa antiguamente la llevaban los pastores.
Esta capa la llevamos el Jueves Santo y llevarla a hombros desde casa, a la iglesia. Luego en la iglesia hay una misa, un misón que le llaman, y tienes que estar con ella por la mañana como una hora así sin sentarte. Y luego vuelves a casa con ella puesta y a las 4 de la tarde vuelves a subir con ella a la iglesia, otra vez las oraciones que dicen y tal y cual, y a partir de ahí es la procesión al Calvario, vamos. Entonces subes con ella toda la cuesta, que son, pues bueno, no llega al kilómetro, pero cerca. Y bajas otra vez con ella. Y la verdad es que sí, pues pesa, yo no sé lo que puede pesar, pero vamos.
Pues igual un kilo y medio, dos, o más.
Más, hombre, más.
¿Cuatro kilos?
Esta
pesa... No, muchos cuatro kilos no. ¿Sí?
Más, igual sí, ¿eh? ¿4 kilos?
Más de 4 kilos, más. Tú coge la tuya.
Ay, pues igual sí, ¿eh? Y la de tu padre más, claro. La de tu padre igual anda cerca de los 6.
Sí.
¡Ay, mi madre!
La de mi padre más. Porque sí. Es más gorda. O sea, el pañal, ser más gordo, más grueso, más áspero, pesa más.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, que con amor paternal gobiernas el mundo.
A primera hora de la tarde de ese Jueves Santo se celebra una Eucaristía en la iglesia de San Mamés. Cada hombre recibe una vela. Es el primer día que se sube al Calvario. Y te preguntarás a qué se refieren con el Calvario. Pues el Calvario es el lugar más alto del pueblo, donde se encuentra el cementerio, ese que te describíamos antes, al que se accede por esa carretera empinada. Hasta allí suben primero los mozos, luego los cofrades y después el resto del pueblo. Lo hacen cantando algo que ya hemos escuchado. Esto que escuchas es el Miserere. En una de las procesiones que se canta, es la conocida como procesión de la carrera, la del Jueves Santo. Es un día muy importante porque el jueves de la cofradía reúne a todos los hermanos para anunciar en alto el nombre de aquellos que han solicitado entrar a formar parte de la hermandad.
Miguel Ángel Pérez Caballero, Jesús Rivas.
Te recuerdo que Bercianos es un pueblo de 80 habitantes en el que hay más cofrades que vecinos. Mucha gente que se ha marchado del pueblo en busca de más oportunidades vuelve en Semana Santa. El acto termina con el anuncio más esperado del año. Mañana habrá santo entierro.
Es el primer acto. El triduo ha comenzado y dos sonidos se encargan de anunciarlo.
Un elemento de madera con unas aldabas de hierro que hace un sonido peculiar y se usa para llamar a los cofrades a las distintos servicios religiosos que hay durante el Jueves Santo por la noche, el Viernes Santo todo el día y el Sábado Santo de Resurrección.
El primero de ellos, la matraca. Y el segundo, el repique de campanas. Estas campanas que escuchas no volverán a sonar hasta la noche del sábado.
Volvemos con Juan Miguel, ese hermano cofrade que se despertó del coma con la imagen del Cristo de esta Semana Santa. Buscando en su armario, solo le vienen recuerdos. La capa parda significa Jueves Santo y cuando piensa en el viernes, descuelga su vestimenta blanca.
Esta es la que me hicieron a mí, pues... Cuando me hice cofrade, hace 40 y pico de años, y siempre la misma. Unas veces me ha quedado muy, muy ancha, otras veces me ha quedado muy apretada, según ha ido transcurriendo la vida y todas las vicisitudes que os he contado, pues figúrate, después del trasplante de hígado, cómo me quedaba, como un saco, porque me quedé en 48 kilos. Y normalmente pesaba 70 o 72, 73... Ahora peso 60 y tantos, pero antes, cuando pesaba 70 y tantos, me quedaba apretada. Cuando pesé 40 y tantos, 50, pues me quedaba como un saco. Como puedes imaginar, ¿no?
¿Qué significa para ti esta vestimenta? ¿Es la vida? ¿Es tu vida?
Bueno, es una parte muy importante de la vida. Porque sabes que, bueno, aquí ya sabes que con esto nos entierran. O sea, cuando morimos, a los cofrades que mueren, cuando los meten en la caja... pues los visten con la túnica, ¿sabes? Los entierran con la túnica.
O sea, ¿con entonces, esto te van a enterrar a ti?
Entonces, esta es la que me van a enterrar a mí. O sea que, claro, merece un respeto, ¿no?
¿Impacta o no?
Pues un poquito, sí. Que dices, coño, que va a ser lo último que me voy a llevar, ¿no?
Es vestimenta cuando te la pones y es mortaja cuando te la pones, ¿no?
Claro, efectivamente, así es. Vestimenta cuando tú desfilas con ella y mortaja cuando te llevan para el otro lado. Así que un respeto, ¿eh? Cuidado, que va a ser lo que vas a llevar. Entonces sí que te... Un poquito así de... Como diciendo, qué grima, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, pues es una vestimenta hecha de, esta está hecha concretamente con tela de las que usaba antes, de sábanas, para hacer las sábanas normales de la cama. Hecha aquí por una mujer del pueblo. Le ponen luego una mantilla de estas abajo, los adornos, y más o menos te la miden a tu forma y la hacen un poco a la medida. Yo creo que el color blanco de la túnica debe de representar que somos que tenemos un sentimiento de pureza de cara a que lo vemos de una forma muy, muy clara, el hecho de Dios, de su muerte, de su nacimiento, de su resurrección.
Escuchas
La pasión de un pueblo
con Israel Remuñán y Álvaro García.
A todas y cualesquiera personas que estas presentes letras vieren, leyeren u oyeren, salud perpetua en el Señor. Hago saber cómo este día de hoy en Cristo, el Padre Señor nuestro Señor Don Paulo, por la Divina Providencia Papa III, a instancia nuestra, en memoria de la pasión de Cristo y de su preciosísima sangre que para redimir nuestros pecados quiso derramar, a todos y cada uno de los cofrades de la Santa Cruz o de las llamadas de la penitencia, así hombres como mujeres, de cualquier estado y condición que sean, quienes el día de Viernes Santo de la Semana Mayor procesionan disciplinándose.
Esto que escuchas ahora es una bula papal, la que firmaba el Papa Paulo III en 1536. Es la primera evidencia de esta Semana Santa de Bercianos d'Aliste, lo que indica que ya existía tiempo antes. Se les concedía indulgencias de todo tipo a cofrades y penitentes alistanos que viviesen las procesiones. Y así lo han hecho durante al menos 5 siglos, con un mismo ritual y unas tradiciones que se han conservado hasta nuestros días. Este Viernes Santo, junto al cementerio y en la cima del Calvario, los cofrades ganan las indulgencias mediante el rito de sus ancestros. Rodean las 3 cruces de granito que hay allí, rezan y entonan el cántico de las 5 llagas. Luego vuelven a la iglesia.
Seguimos preguntándonos cómo es posible que algo así sobreviva durante tantos años, prácticamente inalterado, con tan pocos vecinos encargados de mantener la tradición. Es un milagro bastante desconocido y, como dice su alcalde, no existe nada similar en ningún otro pueblo de España. Por eso seguimos buscando respuestas. Hemos hablado con 2 señoras de más de 80 años, Florentina y Margarita, también con otro de mediana edad, Juan Miguel. Vamos generación tras generación buscando una explicación.
Yo vino al pueblo.
¿Tú vives aquí siempre?
Sí.
Efectivamente, ahora toca hablar de los más pequeños. En Bercianos d'Aliste durante todo el año solo viven 3 niños.
Jugamos a veces al fútbol y otras veces nos vamos para el parque o para unas peñas que hay para ahí, para el fondo. Para jugar, tengo 11 años de sexto, Diego.
¿Y qué vives aquí con tus padres? ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano, pero está en Valladolid haciendo el módulo de carpintería.
¿Y te gustaría vivir en el pueblo toda la vida?
No, a ver. No sé.
Bueno, y Lucía, ¿tú qué haces? ¿Tú vives aquí en el pueblo también?
Sí, vivimos aquí, pues, Diego, yo y mi hermana.
3.
¿3 niños?
3.
Sí, tres.
Aburrido.
Claudia, ven. entrevistando a tu hermana, hija.
¡Claudia!
A ver, que viene Claudia.
La que te encontró ayer, Lucía, en el Roblox.
Que estamos diciendo que sois los niños que estáis aquí en el pueblo. ¿Tú cuántos años tienes? Cuéntame.
12.
¿Y qué, dónde estudias aquí? ¿A dónde vas al cole?
En Alcañices, a 15 kilómetros.
Vale. ¿Y en qué curso estás?
En primero de la ESO.
¿Tú también celebras aquí la Semana Santa en el pueblo?
Sí.
¿Cómo es la procesión? Descríbemela.
Hay mucha gente y subimos al cementerio y es divertido.
¿Qué es lo que hacéis un día normal aquí en el pueblo? ¿Qué es lo que haces tú un día normal?
Pues cuando vengo de clase como y hago los deberes y pues doy un paseo.
¿Qué es lo que más te gusta del pueblo?
Pues no sé, que puedes salir y dar una vuelta tranquila.
¿Y te gustaría que hubiese más gente de tu edad en el pueblo?
Sí, eso sí, porque a veces estoy un poco aburrida.
¿Y Lucía, tú qué, a ti qué es lo que más te gusta del pueblo?
Pues cuando podemos ir a hacer cosas y no está lloviendo.
¿Y qué es lo que hacéis cuando no está lloviendo?
Pues podemos ir a dar paseos, podemos ir a jugar por el campo.
¿Qué es lo que recuerdas tú de cómo es la procesión?
Que vamos hasta el cementerio con una procesión.
¿Y qué es lo que lleváis en la procesión?
Capas pardas.
¿Capas pardas?
Sí.
¿Qué es una capa parda?
Como una especie de manta, ¿sabes? Pero que te cubre por todo el cuerpo, que antiguamente usaban los pastores para los días que haga frío y eso todo.
¿Y tú por qué eres tan listo? ¿Por qué sabes tantas cosas?
Pues porque me lo enseña mi padre y eso todo.
¿Y tú dónde vives?
En Zamora. No es que sea peor la ciudad, pero el pueblo está más tranquilo, ¿sabes? También puedes salir cuando quieras y esas cosas.
¿Quién te habló a ti primero de la Semana Santa?
Mi abuela. Bueno, me habló primero de las canciones y eso todo, ¿sabes? Pues luego pues las fui aprendiendo, ¿sabes? Como al ir todos los días a la iglesia, pues las fui aprendiendo. Benita.
¿Benita? Que me dice aquí su nieto que usted es la que primero le habló de la Semana Santa a él.
Sí.
¿Qué es lo que le decía?
Pues que le voy a decir, pues que la procesión bonita.
¿Es importante transmitirle la Semana Santa a los niños? A los...
Claro que es, para que sepan, para cuando sean mayores, que sigan las tradiciones de toda la vida, ya de padres a hijos y de todo, y ni de abuelos, de todo, porque lo hemos visto desde pequeñicos, desde niños, luego desde que nacemos.
¿Y usted es el abuelo?
Sí,
yo soy el abuelo.
Su nieto es muy listo, ¿eh?
Es que ahora los jóvenes son más listos que los viejos, porque cuando somos ya mayores ya la cabeza no tira bien y estos van cogiendo todo. Yo me llamo Valentín.
Valentín, y viven aquí en el pueblo, ¿no?
Sí.
¿Qué tiene de especial la Semana Santa de Berciano?
Pues de especial tiene, oye, pues muchas cosas que lo venimos viviendo ya de tradiciones, de muchos años, de cientos de años, y entonces pues no lo queremos dejar perder la costumbre. Que siga así. Antes pues había muchas cosas, había plazas por aquí por el río, venían gente de fuera, aquí daban pulpo, allí vendían caramelos para los niños, vendían pues muchas cosas. Las mujeres iban vestidas de negro con una toquilla que llamaban aquí, que era muy antigua, cosas de esas. Y ahora ya pues ya muchas cosas ya van quitando también, que no se tenían que perder. Pues la tradición es esa.
En Semana Santa viene mucha gente al pueblo, sigue viniendo mucha gente al pueblo. ¿Viene?
Bueno, sí, eso sigue viniendo siempre igual. Y hay muchos cofrades que viven fuera y ese día pues vienen.
Los tres nos cuentan que cuando llega la Semana Santa todos sus amigos vuelven al pueblo, como si fuese verano. Hoy, Viernes Santo, están todos aquí. Cuando les preguntas qué quieren ser de mayores, unos te dicen que futbolista, otros que masajista o médico. Pero hay uno que destaca. Se llama Alejandro y tiene 15 años. Tiene muy claro qué quiere hacer el resto de su vida. Quiere ser sacerdote.
Mi primer recuerdo fue cuando tenía 3 años. Vamos, había venido antes, pero que yo recuerde fue cuando tenía 3 años y estaba con mi familia. Me tenía mi abuela y era la escena del descendimiento de cuando bajaban al Cristo, que vamos, me quedé mirándolo fijamente. Fue una emoción, un sentimiento, pues bueno, que despertó en mí muy, muy fuerte.
¿Con 3 años?
Con 3 años, sí.
¿Y te acuerdas de ese sentimiento con 3 años?
Sí, me acuerdo.
¿Qué recuerdas justo después? ¿Con quién hablas? ¿A quién le dices lo que sentiste?
Pues lo primero a que se lo dije fue mi familia, porque además yo soy muy directo y me gusta expresarme. Entonces yo le dije eso. Y también como vi al sacerdote predicando y de eso, digo, pues yo quiero ser como él, quiero ser sacerdote. Y vamos, con mi familia, mis antepasados ya han sido bastantes sacerdotes. He tenido otra tía abuela que ha sido monja y pues me suelen decir que es por eso, que viene de genética eso.
Pero tú cuando decides entonces, oye, yo quiero ser sacerdote, ¿no? Porque claro, con 3 años supongo que te impresionaría, pero no es cuando tú decides ni tomas la decisión.
Pues a los 4 años, fue muy rápido lo mío. También, claro, luego las típicas preguntas que te hacen en el colegio de ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo decía, pues yo quiero ser cura, muy libremente, claro, pero los profesores pensaban, dirán, este niño le estarán obligando a sus padres, ¿no? Pero yo desde el primer momento defendí y dije, no, vamos, de pequeño también dije que quería ser papa, pero ahora ya, Dios me libre.
O sea, que es una vocación claramente marcada por esta Semana Santa de Bercianos, ¿no?
Sí, yo siento que sí.
Cuando tú le dices eso a tu familia, ¿qué te dicen tus padres?
Pues se lo tomaron muy bien, una gran felicidad. Es una persona que hace bien, que ayuda a los demás, se lo tomaron muy bien, muy, muy aceptado en toda la familia.
¿Y tus amigos?
Mis amigos, he tenido la suerte de que también lo han aceptado y pues bueno, he vivido con ello. Las primeras veces, claro, me cuestionaban muchas cosas, ¿no? Les parecía impresionante, pero me cuestionaban y tal, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que quieres eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es esa vida? Y pues bueno, yo resolvía todas las dudas.
¿De dónde es tu grupo de amigos?
Pues tengo, mi grupo de amigos era de Madrid, allí donde vivía. Y pues allí estuve creciendo con ellos desde que tenía 3 años hasta hace un año que me mudé y pues cuando voy suelo ir a visitarlos también.
¿El del barrio, dices? Sí. ¿Y el seminario está en Zamora?
Sí, está en Zamora.
¿Qué les decías a tus amigos cuando te decían, oye, esto es una locura, ¿cómo es esta vida?
Bueno, les explicaba que es una vida sencilla, ¿no? Que lo que más importa no es el dinero que ganes, ni las riquezas que tengas, ni la casa que tengas, sino pues bueno, ayudar a los demás y transmitir la fe a otras personas que no conocen a Cristo, ¿no? Llevarles la palabra de Dios.
Como acaba de contarnos, Alejandro vive en el seminario, quiere ser sacerdote y asegura que es una vocación marcada por la Semana Santa de este pueblo, por la imagen de ese Cristo.
Son sentimientos emocionantes que sí, que siempre recuerdas, ¿no? Porque es donde más fe tiene todo el pueblo, ¿no? Es como el culmen, es donde se expresan muchos sentimientos y es una mezcla de sentimientos juntos que, bueno, te hacen emocionarte fácilmente.
¿Qué tiene esta Semana Santa que sea tan espectacular?
Pues el descendimiento y las imágenes que tienen esa expresividad, ese rostro de sufrimiento y también luego los cantos que acompañan, que parece que no, pero amenizan la procesión y te meten dentro de esa situación, ¿no? Por ejemplo, el Miserere, pues el perdón a tu pueblo, la letra te transmite a ese lugar, al Monte Calvario, y luego la procesión al subir al cementerio, pues también se recuerda, ¿no? Recuerdas a tus familiares queridos y pues también allí se canta y son gestos que transmiten mucha emoción, mucho sentimiento, despiertan sentimientos muy bonitos en uno.
¿Qué sientes tú cuando escuchas a todo el pueblo, a tu pueblo, cantar a una todos el Miserere, todos juntos?
Bueno, es una sensación, pues bueno, de cantar todos unidos para Cristo y para amenizar también la procesión. Es un sentimiento que en mí, pues, es de gran emoción.
Si tus amigos vienen aquí, ¿lo van a entender el por qué quieres ser lo que quieres ser de mayor?
Yo creo que sí, porque también es en la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Y si les explicas el por qué y el qué, pues yo creo que todo el mundo lo puede llegar a entender.
Estamos en esta noche de Viernes Santo y es la muerte de Jesús. Pero luego acaba con algo mucho más positivo, que es la resurrección, ¿no? ¿Tú qué experiencia tienes de eso así también en tu Semana Santa, en tu vida?
Pues siempre hay una tristeza, pero después de esa tristeza siempre tiene que venir una alegría, ¿no? Siempre hay un consuelo y en este caso pues es la resurrección de Cristo. Nos pasa también nosotros con la vida. Cuando se muere alguien, pues resucita también. Eso es una alegría. Puede llevar a la tristeza días antes, pero luego es alegría.
¿Todo el pueblo aquí, todo bercianos, cree en Dios?
Sí, cree en Dios, vamos, y los domingos, las misas dominicales en las que puedo estar, porque yo acompaño a otros sacerdotes a otros pueblos, pues viene la mayoría del pueblo, los que están aquí, pues suelen venir todos la mayoría a misa. Entonces sí, es un pueblo muy católico que lo siente de verdad.
¿Te gustaría ser párroco aquí en Bercianos?
A mí no, porque uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? A mí no es... las cosas son muy difíciles siendo uno párroco en tu pueblo, ¿no? Porque no es por nada, en el que el pueblo no se enfade, que yo lo quiero mucho, pero es que te exigen más y es como que más una relación más de que tienes que estar siempre ahí y hay que atender más cosas, ¿no? Entonces a mí no me gustaría, a mí de visita, por ejemplo, la Semana Santa para venir.
Ni cura ni alcalde, o sea, ni párroco ni alcalde, ¿no?
No, ni párroco ni alcalde.
Te voy a preguntar muy rápido y me respondes lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? De la Semana Santa de Bercianos de Aliste. ¿A qué suena?
A pasión, a emoción y a realismo.
Pero dime un sonido.
Pues los cantos.
¿A qué huele?
A incienso. Para mí a incienso.
¿A qué sabe?
A pulpo.
¿Coméis pulpo?
Sí, se suele comer pulpo.
¿Y una imagen?
Pues la imagen del descendimiento, de la madre viendo a su hijo crucificado.
Aquí a los niños se les habla de la muerte con naturalidad, ¿no?
Yo supongo que sí, claro, y porque los niños son muy curiosos y lo primero que, vamos, yo pienso que lo primero que cuando ven a Jesús crucificado y dirán que, pues, ¿qué pasa, no? Y yo creo que la familia se lo cuentan para que los niños también, pues, vayan entrando un poco en la fe y también en la vida cotidiana, porque eso es lo que va a pasar tarde o temprano con la vida, ¿no? Porque así es.
En este tiempo de coronavirus entiendo que has visto cosas, pues, más feas que te han tocado ver. Esta Semana Santa llega después de 2 años de pandemia. ¿Te genera más inquietud, más ganas de vivirla?
A mí me dan más ganas de vivirla porque, vamos, vivirla en casa, estando confinado, no tener procesiones, no es lo mismo que vivirla en persona, viéndolo tú cara a cara, ¿no? Porque verlo en una pantalla, bueno, puede ser un recuerdo, pero no sientes lo mismo como si estás allí presente viéndolo todo, ¿no?
¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?
Pues en mi tiempo libre me dedico, pues, a jugar y a estar con las personas, no a estar con mis amigos, a hablar con ellos, porque como en el seminario tenemos eso. Y aquí en el tiempo libre, pues, solemos ir con los amigos, por ejemplo, a hacer esta cabaña, a dar paseos, a ir en bicicleta a otros pueblos, a pasárnoslo bien.
Pues nada, esta cabaña, si la agrandas un poco más, haces una parroquia.
Sí, pues, bueno.
Aunque muchas veces da la sensación de una madurez extraordinaria, Alejandro, al fin y al cabo, es todavía un niño.
En este pueblo perdido de Zamora hemos viajado en el tiempo. Generación tras generación nos han contado cómo viven la Semana Santa.
Margarita tiene 86 años y en plena pandemia, con la procesión suspendida, ella salió de su casa para hacer el recorrido de siempre.
Esos 2 años los pasemos en casa sola. Yo sola subí al el Calvario arriba, haciendo en cada cruz, estuve mirando para el cementerio, aunque no estaba cerrado, y bajé con la misma ruta de yo sola, pero igual que los años anteriores que subíamos en procesión.
Juan Miguel, cofrade de mediana edad, tuvo una experiencia que le cambió la vida, marcada también por esta Semana Santa.
El Cristo de la Semana Santa, lo primero que recuerdo del después de venir del coma, ¿no? Así como un flash. Y me caía como para atrás y me arrastraba el agua con un... Y estaba viendo ya, boom, que me iba no sé qué, un... Lo del famoso punto, aquello que de luz que ves al final, ¡plas! Un fogonazo. Y dije, ¡me salvó! Después de estar casi un mes en coma, después del trasplante, porque no reaccionó.
Y el más joven, acabamos de escucharle, Alejandro, a los 3 años ya tenía claro cuál era su vocación.
Mi primer recuerdo fue cuando tenía 3 años, cuando bajaban al Cristo, que, vamos, me quedé mirándolo fijamente. Fue una emoción, un sentimiento, pues, bueno, que despertó en mí muy, muy fuerte. Y también como vi al sacerdote predicando y de eso, digo, pues yo quiero ser como él, quiero ser sacerdote. Y, vamos, con mi familia, mis antepasados ya han sido bastantes sacerdotes y he tenido otra tía abuela que ha sido monja y, pues, me suelen decir que es por eso, que viene de genética eso.
Tres voces, de 3 generaciones diferentes, cada uno viviéndolo a su manera, pero con una fe que impresiona. Ya no nos extraña que hayan conservado esta joya durante 5 siglos.
Y es que en esta crisis demográfica, de la España vaciada y los pueblos que se mueren, nos quedamos con una frase que nos dijo un vecino justo antes de irnos. Esta es la pasión de un pueblo. Mientras la Semana Santa de Bercianos viva, el pueblo no morirá.
¿Has escuchado?
La pasión de un pueblo.
Dirección y guión:
Israel Remuñán y Álvaro García.
Diseño sonoro:
Germán Palacios.
Y protesto a tu bondad.